Me presento, soy Luis Fraile, responsable de la división de ALM de Globe Testing, que bueno, nos dedicamos a temas de testing funcional, rendimiento, seguridad y también a implementar metodologías ágiles como Scrum, ciclo de vida Continuous Foundation Server, etc. De aquí, lo que decimos todos, mi correo, mi Twitter, lo que queráis, podéis escribirme, las PPTs os las mandarán, o sea que tendréis mi correo ahí para lo que queráis. Y vamos, si PowerPoint quiere, no sé por qué se ha quedado en blanco. De acuerdo, un poquitín definir el rol del Agile Tester. Lo que vamos a ver es cómo automatizar la calidad. Todo esto lo estoy haciendo también desde el punto de vista de qué es lo que intentamos en los equipos ágiles. Independientemente de la metodología o independientemente de todo, queremos automatizar, queremos evitar el fallo humano. Esta tarde vais a tener una charla muy buena también con José Luis Soria acerca del despliegue continuo. Entonces, queremos automatizar lo más posible y vamos a automatizar también la calidad. Dentro del rol del Agile Tester, por llamarlo de algún modo, vemos que tenemos varias cosas para la calidad. Tenemos desarrolladores, tenemos técnicos de pruebas, tenemos el experto de negocio. Al final todos estamos colaborando, ¿de acuerdo? No se trata de crear silos en los que tradicionalmente el tester estaba en una sala, el equipo de desarrollo en otra, y cuando se cruzaban por el pasillo sacaban las cadenas para pelearse, ¿vale? ¿Aquí cuántos desarrolladores hay? ¿Y cuántos testers hay? Levantad la mano sin miedo. Por aquí hay uno, ha levantado la mano y ha hecho así, ¿vale? No hay que tener miedo a ser tester ni a ser desarrollador, tenemos que colaborar, estamos todos en la misma batalla, que es sacar software que aporta valor, no simplemente que funciona, sino que aporta valor, que hace lo que se espera de él. Entonces, en este sentido, todos tenemos que colaborar un poco con todos, todos tenemos que ponernos en el papel de todos, ¿de acuerdo? Y los desarrolladores y los técnicos de pruebas son dos más dentro del equipo. También vamos a ver un poco, quiero hacer una pequeña introducción a lo que serían los cuadrantes de Agile Testing. ¿Vale? Dentro de las metodologías ágiles vamos a encontrar muchas veces en mucha documentación esto, que es una cosa que hizo una persona que se llama Brian Merrick, que son los cuatro cuadrantes de testing. Tenemos, primero, pruebas unitarias, pruebas de componentes, el test driver development. ¿Cuántos de aquí hacéis pruebas unitarias? ¿Cuántos de aquí hacéis test driver development? Es decir, la prueba antes. ¿Vale? ¿Y el resto no probáis? ¿De acuerdo? Hay que probar las cosas y el primer punto de pruebas son las pruebas unitarias, que normalmente son automatizadas. También tenemos pruebas de componentes, pruebas más de integración. Luego tenemos en el segundo cuadrante las pruebas funcionales, que es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Pruebas funcionales, ejemplos, prototipos, simulaciones, que normalmente son automatizadas y o manuales. No todas las pruebas funcionales se pueden automatizar, no todos los prototipos o simulaciones se pueden automatizar, aunque lo que tendemos que tener es automatizarlo, ¿de acuerdo? Para llegar a lo más posible. También tenemos otro tipo de pruebas, por ejemplo, pruebas de exploración, de escenarios, pruebas de usabilidad. Estas normalmente son más manuales que otra cosa. Una prueba de exploración no se puede automatizar. ¿Por qué? Porque lo que estamos simulando es lo que haría un usuario. Normalmente, cuando estamos con pruebas funcionales clásicas, tenemos una serie de pasos que vamos ejecutando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los usuarios no funcionan de entro al catálogo, pulso siempre en este nodo del catálogo, agrego esto a la cesta de la compra, cambio la cantidad. No, es más aleatorio, es más, oye, ¿qué es lo que hago cuando yo me conecto a Facebook? ¿Qué es lo que hago cuando yo me conecto a un comercio electrónico? Hoy hago una cosa y mañana hago otra. Entonces, vamos a explorar más. Y normalmente son manuales. Y por último, aunque no las vamos a ver hoy, tenemos otro tipo, bueno, las de pruebas de carga las vamos a ver esta tarde, con pruebas de carga en Azure. Tenemos pruebas de carga, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad. Este tipo de calidad, los ILITs, que se suelen llamar, que normalmente vamos a usar herramientas y las vamos a automatizar con un montón de herramientas. Hoy me quiero centrar en esta charla en la parte de pruebas funcionales automatizadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver para automatizar pruebas manuales es cómo vamos a gestionar nuestro esfuerzo de pruebas manuales dentro de Team Foundation Server y con una herramienta que es el Microsoft Test Manager. Me perdonaréis si alguna vez digo MTM, pero ya sabéis que los que somos muy de Microsoft acostumbramos a hablar en siglas. Cuanto más crípticas mejor, cuanto menos se entiendan, más nos gustan esas siglas. Vale, entonces, MTM es Microsoft Test Manager. Entonces, esto es una herramienta que viene con las versiones de Visual Studio, de Visual Studio 2010 Ultimate y Visual Studio 2010 Test Professional. ¿De acuerdo? Necesitamos Team Foundation Server. Habéis visto a primera hora de esta mañana que hablábamos de los Work Items. Pues nuestros casos de prueba aquí van a ser también Work Items. Entonces, no tenemos modo de hacer esto si no tenemos antes Team Foundation Server, que es una pregunta de las que más me suelen hacer. Oye, ¿puedo instalarme Test Manager sin Team Foundation Server? Instalártelo, puedes instalártelo, pero usarlo no puedes usarlo. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos conectamos por primera vez con Test Manager vamos a conectarnos a un proyecto, ¿de acuerdo?, de Team Foundation Server. Lo siguiente, vamos a crear un plan de pruebas. Un plan de pruebas que puede ser, por ejemplo, el plan de pruebas de la iteración 2, el plan de pruebas de un ciclo de release, el plan de pruebas críticas, como nosotros creamos y cobre sentido para cómo vamos a hacer las pruebas, ¿de acuerdo? No hay una ley de cómo crear los planes de pruebas. Los planes de pruebas simplemente tienen un nombre y ahora veremos una serie de propiedades. Cuando ya tenemos el plan de pruebas, ¿de acuerdo?, nos vamos a venir aquí. Aquí en las propiedades podemos dar otra serie de propiedades. El plan de pruebas todavía no es un work item, ¿vale? Es información que está almacenada en Team Foundation Server, que la vemos desde Test Manager, pero no pertenece a un work item. Y aquí vamos a tener un montón de información. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Empezar a organizar nuestro esfuerzo de pruebas. ¿Cómo vamos a organizar esto? En base a categorías de pruebas. Por ejemplo, los requerimientos, ¿de acuerdo? Uno de los problemas tradicionales que tenemos a la hora de hacer las pruebas es, oye, estas pruebas, ¿qué es lo que prueban? ¿Qué requerimiento prueban? O este requerimiento, esta historia de usuario, ¿cómo la vamos a probar? Entonces, desde Test Manager, lo que podemos agregar es los requerimientos. Veíamos también esta mañana con José Luis el tema de consultas de work items, cómo creaban los work items. Yo puedo ejecutar esta consulta y me va a dar todo lo que tengo en la categoría de requerimientos de este proyecto, ¿vale? Entonces, podría seleccionar un requerimiento, agregarlo al plan. Cuando ya lo tengo agregado al plan, lo que vamos a tener es esto. Yo incluso puedo, aquí abrir este requerimiento, que si recordáis cómo eran los work items, vais a ver que es un work item normal y corriente, lo único que lo tenemos con el interfaz de Microsoft Test Manager, ¿vale? No es el interfaz que veíamos en Visual Studio, pero son requerimientos normales y corrientes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Empezar a crear planes, empezar a crear pruebas, ¿de acuerdo? Para crear una prueba la creamos desde aquí, podemos agregar casos de prueba que ya existen, porque también puedo crear nuevas suites de pruebas manualmente, ¿de acuerdo? Imaginamos que tenemos los planes de pruebas de un determinado requerimiento, pero también puedo crear planes de pruebas de decir, oye, pruebas críticas, y voy agregando las que, o pruebas que tengo automatizadas, como tengo aquí, ¿de acuerdo? Y voy agregando las pruebas que voy a tener automatizadas. ¿Qué es lo que tiene un caso de pruebas? Pues un caso de pruebas básicamente es un work item en su parte superior, ¿vale?, con todas las propiedades de un work item, y en su parte inferior lo que tenemos son los distintos pasos de prueba, ¿vale? Seguro que todos hemos trabajado con este típico Excel o con este típico documento Word en el que tenemos, para esta prueba tienes que ejecutar esto, esto y esto, pulsar aquí y aquí y aquí, y para determinados pasos lo que tenemos son resultados esperados, ¿vale? Oye, pues si haces esto, esto y esto, en este paso te tiene que pasar esto. Estamos hablando de pruebas funcionales, pruebas desde la perspectiva de usuario. Aquí me da igual, por así decirlo, que haya ido a la base de datos y se haya grabado para este tipo de pruebas de interfaz de usuario. ¿Por qué? Quiero pensar o quiero esperar que todos tengáis esas pruebas con vuestras pruebas unitarias que hace el equipo de desarrollo, etcétera. Aquí estamos probando desde la parte de fuera. También, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces probaremos y querremos probar con distintos sets de datos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso voy a probar un formulario de introducción de una dirección. Pues oye, está muy bien probarlo con esta dirección, ¿vale? Pero a lo mejor necesito más direcciones. ¿Qué es lo que he hecho? He parametrizado este paso. Lo que le he dicho es que vamos a usar este parámetro, este parámetro, este parámetro, y aquí abajo le puedo dar todos los parámetros y puedo agregar nuevos parámetros. Luego iremos viendo cómo funciona esto. Con esto yo ya tengo creado mi caso de pruebas. Ya los desarrolladores incluso pueden venir, cuando vean el requerimiento, lo voy a hacer desde aquí, pero lo veríamos igual desde Visual Studio, cuando vean este requerimiento pueden decir, oye, ¿cómo se va a aprobar este requerimiento? Lo tenemos enlazado, porque yo lo he enlazado, no he tenido que hacer nada más que venirme aquí, crear un nuevo caso de pruebas y va a aparecer enlazado una vez que la grabe, ¿de acuerdo? Entonces, no estamos añadiendo, también la funcionalidad aquí es no añadir trabajo extra, ¿vale? El tester, ¿a qué se tiene que dedicar? A pensar planes de pruebas para requerimientos y crear esos planes de pruebas y ejecutarlos. No tiene que andar documentando mil cosas distintas, no. Todo eso necesitamos herramientas que lo hagan. Entonces ya tenemos nuestro caso de pruebas. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a ejecutar, que se va a hacer desde aquí. Lo voy a empezar a lanzar. Y ahora veremos. Ay, perdón. Se me ha olvidado cambiar una cosita, que lo tenía automatizado de antes. Ay. Este no era. Este. Ahora lo lanzaremos. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo ya tengo mi caso. Hoy mi pantalla está haciendo cosas muy raras. Ya tenemos el caso de pruebas creado, lo empezamos a ejecutar y de repente falla, ¿vale? Porque por ahora todo es muy bonito. Bueno, por ahora lo haces con Test Manager, pero podría hacerlo con Excel, ¿vale? Tendría mi caso de pruebas, podría tenerlo asignado en un attachment al work item de requerimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando falla? Que el desarrollador hace ups y dice, en mi máquina funciona, ¿vale? ¿Quién no ha dicho alguna vez, en mi máquina funciona? ¿Vale? Que levante la mano. ¿No lo habéis dicho nunca, lo de en mi máquina funciona?
Ah.
¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de eliminar estas barreras. Es decir, tener herramientas que nos permitan eliminar estas barreras. Cuando nosotros estamos ejecutando, se están cogiendo una serie de informaciones de diagnóstico que nosotros hemos configurado previamente, ¿vale? Entonces, cuando creamos un bug desde el test runner que vamos a ver ahora durante la ejecución de una prueba, nos va a juntar todos esos datos de diagnóstico. Datos de diagnóstico que pueden ser desde vídeo, capturas de pantalla que nosotros hagamos, las acciones que ha ejecutado el tester, ¿de acuerdo? Ha pulsado en este link, ha pulsado en este otro link, ha introducido este dato en este formulario. Y otra cosa muy chula que a mí me encanta, que es IntelliTrace, ¿de acuerdo? ¿Habéis oído? ¿Hay alguien aquí que no haya oído hablar ya de IntelliTrace en otras charlas? Levantad la mano sin miedo. IntelliTrace y los bug accionables son lo más parecido a esta foto que tenéis aquí, ¿vale? Esta foto que tenéis ahí es la caja negra de un avión. Cuando un avión tiene un accidente o le pasa algo, cogen esto y dicen, vamos a ver todo lo que ha ocurrido desde el momento en el que se ha arrancado el avión hasta en el momento en que nos ha ocurrido algo. En los bug accionables vamos a tener este mismo tipo de información, ¿vale? Van a ser work items de Team Foundation Server. ¿Por qué? Porque los desarrolladores van a usar Visual Studio. ¿Desde dónde van a abrir los desarrolladores estos bugs? Desde Visual Studio, ¿vale? Desde su herramienta. Los desarrolladores no tienen por qué conocer Test Manager, igual que los testers no tienen por qué usar el Visual Studio para hacer su trabajo habitual. Luego veremos que lo van a usar para automatizar, pero lo que van a usar es Microsoft Test Manager. Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar nuestra prueba, ¿de acuerdo? Voy a minimizar todo. Yo la tengo aquí. He configurado en el plan de pruebas la información de datos de diagnóstico que voy a recoger, ¿vale? Voy a grabar cosas como las acciones, voy a grabar test impactados que luego veremos lo que son. Debería de estar, vale, lo tengo porque estoy probando contra un servidor, ¿de acuerdo? No todo lo tengo en local, entonces en local voy a coger una serie de informaciones de diagnóstico, como por ejemplo, muy interesante, el vídeo, luego también veremos por qué, y en el servidor, que es donde se está ejecutando mi aplicación web, que ya veréis que no es muy bonita, ¿vale? Está hecho aposta también para que falle, vamos a recoger, por ejemplo, el IntelliTrace, ¿de acuerdo? La información de qué es lo que ha ido ocurriendo. También esto tiene un pequeño coste, y vais a ver que ahora, cuando yo ejecuto esto, ¿vale? Va a empezar, esto es la herramienta del Test Runner, que se pone ahí, va a empezar a inicializar esos adaptadores de diagnóstico. Lo que está haciendo es, yo tengo en la máquina donde voy a probar esto un test agent, que es un proceso que se está ejecutando por ahí, como una especie de servicio, que va a decir, oye, tengo que empezar a grabar información de lo que está ocurriendo en el CLR de .NET para IntelliTrace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ya puedo empezar a probar. Yo podría grabar las acciones, ¿de acuerdo? Luego veremos para qué. Como ya las tengo grabadas, no quiero sobreescribir la grabación, porque lo más normal es que cuando estoy hablando y ejecutando a la vez cometa algún fallo. Entonces simplemente empezaríamos a probar. Y esto es hacer una prueba normal y corriente. ¿Cómo hacemos una prueba normal y corriente? Pues oye, yo tengo el paso este, ¿vale? He copiado, abro un Internet Explorer y pego. Va a empezar la aplicación, va a tardar un poquitín, no me tengáis en cuenta el diseño, no lo he hecho yo, aunque si lo hubiese hecho yo, me parece que tampoco lo hubiese hecho mucho más bonito. Todos sabéis que los desarrolladores no somos grandes diseñadores, salvo contadas excepciones. Por ahora todo va funcionando bien. Oye, este paso podemos decir que dentro de lo que cabe ha funcionado. Ahora me dicen, pulsa en este enlace. Pues voy pulsando en este enlace. Voy marcando los pasos que voy ejecutando y si están funcionando o no. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué es lo que ocurre cuando un paso no funciona. Le doy a continuar y llegamos al paso en el que yo tenía datos enlazados. ¿Vale? Yo lo que puedo ir haciendo es pulsando aquí, control V, voy copiando todo. Efectivamente, esta dirección no es muy buena. ¿De acuerdo? Cuando estoy generando una grabación, esto, ahora no estoy grabando las acciones directamente, lo que va a hacer es enlazar ese parámetro que tenemos en el caso de prueba con ese control del formulario. De modo que luego, con estas acciones grabadas, podamos automatizar no solo la ejecución de este caso con este set de datos, sino crear nuevos set de datos y ejecutarlos, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener que replicar todo el tener que teclear. Yo creo que, igual que a los desarrolladores, no nos gusta teclear la documentación, etcétera, a los testers tampoco les gusta estar tecleando todo el día en el mismo formulario 18 millones de datos. No, lo que quieren es creatividad, crear los casos de prueba, diseñar los planes de prueba. Igual que los desarrolladores, lo que queremos es desarrollar y no estar todo el día delante de una documentación. ¿Vale? Lo marcamos como que ha pasado. Y le damos al billing. Y aquí ya es donde está la madre del cordero. ¿Quién no ha visto este error alguna vez? ¿Vale? Además es que es feo, ni siquiera tenemos página de error. Entonces, lo que tenemos claro es que este paso es un fail. ¿Vale? Ya en las siguientes versiones esto directamente te lo tuitea, te pone el hashtag fail con tu Twitter, con el Twitter del desarrollador. ¿Vale? Y decimos, podemos ponerle más información aquí, como fallas y campo. Oye, de verdad, no sé qué le pasa hoy a mi pantalla. ¿Sí? Pues vamos a este. Vale. Entonces estaba diciendo fallas y campo provincia está vacío, que era el único que no habíamos rellenado que ponía el select state. Y oye, cualquiera que estemos desarrollando sabemos que esto no nos va a proporcionar mucha información, pero por si acaso al desarrollador le vamos a mandar una captura de esto. Y lo que voy a hacer es directamente desde aquí crear un bug. Entonces, esto va a empezar por detrás a coleccionar toda esta información de diagnóstico que yo, como tester, no necesito saber qué es IntelliTrace ni nada. Yo he probado y recoge toda esta información y mándasela al desarrollador. Ojito, falla con campo vacío. Y se la asignamos a un desarrollador, que en este caso, como no tengo muchos roles, es el propio TFS Administrator. Salvo y cierro. Aquí, salvaré. Otra vez se ha vuelto a ir la pantalla. Otra vez ha vuelto a venir la pantalla. ¿Vale? Esto está cerrando, pero yo ya he creado el bug. ¿De acuerdo? Yo me puedo venir aquí, me puedo venir a mis bugs y ya tengo aquí el bug. ¿Vale? Y si me vengo aquí en el bug, vamos a empezar a ver cosas interesantes. Habéis visto que yo iba marcando cada paso como fallido o no y que estábamos recogiendo vídeo. ¿Por qué es importante también ir marcando esos pasos? Porque está indexando el vídeo. Yo me puedo ir, veis que aquí tengo todos los pasos que ha ejecutado el tester, vemos que el último es el que ha fallado, me puedo ir al momento exacto en el que ha dado el fallo, ¿vale?, del vídeo. Puedo volver para atrás, por supuesto, puedo ver el vídeo completo, no hay problema. Puedo ver la maravillosa captura, ¿vale?, del error, que efectivamente no nos proporciona ningún tipo de información. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en por ahí? Pues que se le marca como resolved, can not reproduce. No, aquí no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque tenemos otra cosita que es IntelliTrace. Entonces, fijaros que yo aquí no tengo la solución abierta ni nada. Todo esto me viene del resultado de una team build, de una compilación automatizada, que tengo los símbolos indexados, etcétera. Entonces, abro este ficherito. Me dice todos los threads que se han ejecutado. Un montón de excepciones. Si estáis acostumbrados a desarrollar con ASP.NET MVC, sabréis que muchas de estas excepciones realmente no son excepciones como tales, sino que son para las redirecciones, etcétera. Esto lo puedo obviar, pero tengo aquí el test data. Recordamos también los pasos que hemos ejecutado. Aquí los tengo. ¿Y qué es lo mejor? Puedo seleccionar este paso. ¿Veis ese pequeñito botón que pone ahí Start Debugging? ¿De acuerdo? Yo no tengo la solución abierta, ni la voy a abrir, ni voy a depurar. Esto es algo que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? La caja negra del avión. Pero me puedo venir aquí, decirle start debugging, sí, quiero que me cojas los símbolos de mi servidor de símbolos, va a venir el IntelliTrace y me va a decir, pues todo esto es lo que ha pasado. Y en el momento en el que se dio ese paso, como marcado como pasado, estábamos en esta línea. Fijaros que yo puedo ver todo lo que ha ido ocurriendo, puedo ver incluso las consultas a .NET, SQL, que se han ejecutado, ¿vale? Voy a irme otra vez a ese paso. Aquí. Puedo ir avanzando en el tiempo, puedo ver en el código dónde se han ejecutado estas sentencias SQL, pero no me interesa las sentencias SQL, me interesa ver dónde ha petado, ¿vale? Entonces, puedo seguir avanzando y digo, una excepción, object reference not set to an instance of object. ¿Quién no ha visto alguna vez esa excepción, ¿vale?, de object reference? ¿Cuánto nos gusta? ¿Qué es lo que va a pasar cuando me pongo aquí? Pues que efectivamente me va a llevar al punto de código donde ha saltado esa excepción, ¿vale? No tengo, veis que no tengo un try catch ni nada, sino que me ha llevado hasta el punto, igual que si estuviese depurando con F5, pero estoy recuperando algo del pasado. Y yo puedo decir, bueno, más o menos, como yo me manejo en desarrollo, aunque Bruno no se quiera sentar a desarrollar conmigo, puedo ya imaginarme que este objeto ítem tiene algo malo, algo ponzoñoso. Puedo volverme al momento de la llamada y ver que efectivamente, cuando llamaron a este método, el ítem estaba a null. Puedo seguir volviendo para atrás y decir, ¿y de dónde viene este ítem null? Porque esta función, aparte de ser bastante fea, con tanto if, else, if, else, if, puedo decir, ¿de dónde, quién ha llamado a esto? ¿Cómo se ha llamado a esto? Podemos seguir yendo hacia atrás en el tiempo, hasta esta otra función, que es el que la ha llamado, vemos que efectivamente aquí sigue siendo null, y tenemos un campo column name. Vaya, state or province. Efectivamente, lo que me ha puesto el tester diciendo, cuando la provincia está vacía, esto falla. ¿Vale? Pues por aquí puede estar la madre del cordero. Podemos seguir yendo hacia atrás. ¿De acuerdo? Si siguiese yendo hacia atrás, llegaría hasta el controller de ASP.NET MVC y vería que es que no tenemos una validación del modelo, que no tenemos los campos requeridos, etcétera. Un montón de información. Tampoco me voy a parar tanto en la parte de desarrollo. Pero quiero que veáis esto. Yo puedo ahora ya parar aquí de depurar, voy a cerrar todas estas ventanas. ¿De acuerdo? No voy a salvar los cambios que he hecho en el bug, lo vamos a ver luego. Y vamos a seguir un poquitín. Porque otra cosa que necesitamos, aparte de una pantalla nueva. ¿Eh? Sí, necesito otro PC, yo creo. Lo que pasa es que hoy no ha venido mi jefe y no se lo puedo pedir. Por suerte, está quedando todo grabado. ¿Vale? Es Windows 7. Bueno, es XP con un skin de Windows 7. Bueno, comunicación. ¿Vale? Por ahora ya hemos cumplido una parte de la comunicación que, oye, tampoco pretendo sustituir la información verbal. Lo que pretendo sustituir es el abuso físico, ¿vale? Esto no se trata de que doy de alta el bug y simplemente se lo lanzo al desarrollador o, si puedo, le golpeo cuando le veo por la calle y lo espero en el parking. Se trata de, oye, te doy el bug, mira esto, vamos a revisarlo, si quieres lo vemos junto. Como no tengo aquí un tester, un desarrollador, no lo podemos hacer a medias. La siguiente llamaré también yo a Jesús Salas para que lo haga conmigo, ¿vale? Entonces, el ciclo de un bug es, abrimos el bug desde el Team Explorer, habéis visto cómo hemos consultado IntelliTrace, vídeos, más información de diagnóstico que hay, tampoco me voy a parar en toda la información de diagnóstico que tenemos. Vamos a ver ahora cómo reparamos el bug, si hay suerte, en este caso yo ya lo tengo todo preparado. Y aquí viene otra parte de la comunicación, que es cómo sabe el tester que este bug se ha corregido. Porque lo único que ha hecho ahora mismo es ejecutar un caso de pruebas y dar de alta un bug. Pero supongo que al tester le interesará saber cuándo todo eso queda corregido. Entonces, el desarrollador lo que va a hacer es hacer checking. Lo hemos visto ya aquí. ¿Qué es una de las cosas que podíamos hacer en el checking? Enlazarlo a work items, ¿vale? ¿A qué work item lo voy a enlazar en este caso? Al bug. ¿De acuerdo? Voy a resolver el bug. También esto va a impactar a las pruebas. No solo porque yo haya corregido el bug y ya se pueda ver eso, sino porque otra información de diagnóstico que tengo ejecutándose por aquí detrás es que está viendo qué partes del código se están ejecutando cuando el tester está ejecutando la prueba, ¿vale? Entonces, oye, sabemos qué código se ha modificado porque tenemos en Team Foundation Server también el código y compilaciones automatizadas, sabemos qué código se ha ejecutado en una prueba, ¿eh? El siguiente paso es unir toda esa información. Entonces, cuando vayamos a seleccionar un nuevo resultado de build para probar, Test Manager va a saber esto y nos va a decir, además de que este bug ha sido corregido y deberías verificarlo, se ha modificado código que hace que esta prueba, esta prueba, esta prueba y esta prueba deberías de ejecutarlas de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha modificado código. Todos sabemos este tipo de modificaciones de toco una línea, pero esto cambia nada del sistema. Esto esta tarde también nos lo van a contar. No cambia nada del sistema. Y lo siguiente que recordamos es un pantallazo azul, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto también. Vamos a ver primero cómo el desarrollador, que en este caso voy a ser yo también, y soy muy listo y tengo unos snippets de código preciosos para reparar el bug, abriría la solución, de acuerdo a la solución que está en Team Foundation Server, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando abrimos una solución que está enlazada a control de código fuente? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Eh? Tomar un café. Aparte de tomar el café, hacemos get latest version para saber que tenemos la última versión, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que voy a hacer es arreglar el código. Pues yo podría venirme en el código, buscar esta función, que es la función que nos ha matado. Voy a arreglar el bug al estilo espartano. No hagáis esto en casa. O sea, si ya tenéis un if, else if, else if, la solución probablemente no es añadir otro if, else if, ¿vale? Eso os lo puedo asegurar. Tampoco es cambiarla por un switch que tenga todo eso, ¿vale? Hay otros mecanismos de arreglar este tipo de cosas. También, ¿qué es lo que tengo? Mi modelo de address. Mi modelo de address, que todos los campos en general, pero este en concreto, que es el que estamos probando, deberían de estar marcados con el atributo de requerido. ¿Y qué es lo que nos decía la prueba? Que se tiene que mostrar un mensaje de que el campo, en este caso el campo provincia, es requerido. Entonces también voy a modificar en la lista, ¿vale? Y voy a decir que este campo muestra un validation message. Se ha quedado ahí un poquitín así. Estará haciendo el checkout o algo. ¿Vale? Muestra un validation message de si este campo está vacío, pues que nos dé este mensaje. Lo normal es que yo ahora compilaría, ejecutaría mis pruebas unitarias, verificaría que está todo bien. Como estoy a lo espartano y estamos en una demo y sé que funciona bien, lo que voy a hacer es el check-in directamente. ¿Vale? Lo digo porque luego me encuentro gente por ahí y me dice, ah, pero tú no ejecutaste. Ya, bueno, tampoco resolví un bug que en el modo en que debería. Lo que vamos a hacer es enlazarlo con el work item. ¿De acuerdo? Yo puedo seleccionar la consulta y le digo, vamos a hacer check-in. Y esto lo va a resolver. ¿Cómo tengo yo montado todo esto por detrás? Todo esto por detrás tiene una compilación de integración continua, que además, siguiendo patrones de despliegue continuo, etcétera, que vais a ver esta tarde, esto me está desplegando por detrás al servidor donde estoy haciendo las pruebas, la aplicación web. Va a tardar un poquitín, ¿vale? Porque mi máquina es potente, pero tengo ahora mismo dos máquinas virtuales ejecutándose, más la máquina host, una de ellas con directorio activo y Team Foundation Server, en fin, un poco caótico. Entonces, esto va a compilar, me ejecutaría todas sus pruebas unitarias y me desplegaría esto al servidor. ¿Vale? Vamos a darle un momentín que termine. Mientras tanto, ¿vais teniendo dudas de esto? ¿Vais viendo claro? Sí, una duda. Sí, sí, todo esto es Team Foundation Server, ¿de acuerdo? Tengo la solución esta que estoy corrigiendo subida a Team Foundation Server, a un Team Project, y el Test Manager con, estoy trabajando con ese Team Project, ¿de acuerdo? Todo está enlazado por el Team Project, que es el que gobierna todo el tema. No, el resultado de esta build, aparte de estar desplegándolo en la carpeta del drop folder de Team Build, yo lo he personalizado, he añadido un par de líneas más para que me haga el despliegue por web, por MS Deploy al servidor IIS donde está la aplicación, ¿vale? Para que coja la última versión de la aplicación cuando yo vaya al Test Manager. Podría haberlo desplegado manualmente también, pero bueno, aquí quiero enseñar automatización de... Estamos automatizando todo el ciclo de construcción, despliegue y pruebas, y luego lo vamos a terminar de automatizar con Lab Management. Entonces, esto probablemente esté ya a punto de terminar, ¿vale? Está. Ahora, por ejemplo, veis uno de los pasos que está haciendo ahí abajo es coger las pruebas impactadas. Lo que está mirando es qué código se ha modificado en el check-in que ha lanzado esta Team Build y qué código se había ejecutado, ¿vale? Porque lo tengo indexado, de la prueba manual que he ejecutado antes. Porque lo puedo coger, sabéis que bueno, en .NET podemos desensamblar, podemos, si tenemos además los PDBs, podemos saber toda la trazabilidad. Lógicamente hay cosas de estas que si tienes el código ofuscado, no vas a tener, ¿vale? Entonces, aquí ya en el resultado de la Team Build puedo ver que ha habido este changeset, que lo tenemos asociado a este work item, y fijaros qué cosa más curiosa, una prueba impactada. Vamos a poner más zoom para que se vea mejor. Si yo despliego aquí, me dice, esta prueba, que es la que habíamos ejecutado manualmente, se ha visto modificada por este cambio de código. ¿Os acordáis de esta función que es la que hemos modificado? ¿Vale? Entonces, esto como desarrollador pues puede estar bien para ellos saber, oye, me van a ejecutar estas pruebas, pero al tester lo que le interesa es venir y decir, me ha llegado un correo informándome de que hay un nuevo resultado de Team Build, pues vamos a probar contra esa nueva build, porque como lo tenemos todo automatizado, vamos a modificar, tengo aquí ya la última y la vamos a asignar al plan. ¿Y qué es lo que me va a decir? Lo primero, ojo, puede que algunos tests necesiten volver a ejecutarse porque se ha modificado código. Efectivamente, me da la opción de ver que se ha ejecutado esto. Pero también hemos enlazado con un bug. Entonces, puedo ver qué work items se han modificado con esta nueva build. Y digo, vale, pues teníamos este bug, me dicen que está en estado resuelto. Vamos a buscarle las cosquillas al desarrollador y vamos a ver si realmente está resuelto. Ya no me vengo a ejecutar test, ¿por qué? Porque tengo un montón de test, no me acuerdo exactamente con qué caso de pruebas probamos este bug o desde qué caso de pruebas viene, entonces me voy a venir aquí a verificar bugs. Voy a seleccionar este bug y le voy a clicar en verificar. Antes me vais a permitir que haga una cosa, voy a comprobar. La aplicación esta de vez en cuando se nos cae, como está caída ahora. Le voy a hacer un pequeño IS reset. No es una aplicación que sea totalmente estable.
¿Eh?
¿Cómo somos los testers? Yo soy más desarrollador que tester. Pero me gusta tanto colaborar con los testers así. Desgraciadamente sí. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos. Y voy a pulsar en verificar. Os había hablado lo primero antes de que yo podía grabar las acciones, ¿de acuerdo? Teníamos el check este de Overwrite Actions, normalmente te saldrá crear nuevas acciones, ¿vale? Ese check que está ahí. Como yo ya tenía acciones grabadas de ayer, que no he querido sobreescribir ahora, digo, puedo decir, pues mira, como yo soy muy, 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 muy vago, vamos a empezar el test, pero ahora no me interesa hacer todos estos pasos. Voy a seleccionar con la tecla Shift desde aquí hasta aquí y le vamos a dar al play. Y me voy a quedar aquí esperando, mientras Test Manager hace mi trabajo. ¿Vale? Sería ideal que preparara a Test Manager que te genere los productos directamente, que sea él el que desarrolle, abra Visual Studio, genere el código. Todavía no se puede. ¿Vale? Va a tardar un poquitín la aplicación, porque le acabo de hacer el IS Reset y por todo el tema de la información de diagnóstico. Yo podría ejecutar esta prueba también sin capturar toda la información de diagnóstico. Vais a ver que va a ejecutar todas las acciones que yo he hecho antes. Y vamos a llegar al punto del formulario y veis que se va a rellenar automáticamente, ¿vale? Pero no solo esto, luego vamos a ver cómo esta información viene en el work item. Entonces, si yo actualizo esta información en el work item y añado nuevos conjuntos de pruebas, me la va a ejecutar tantas veces como conjuntos de prueba haya, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo ha funcionado bien. Podemos decir que hasta aquí, como todos estos pasos no tienen expected result, con marcar el último me vale. Y tenemos el paso de la muerte, y se ha muerto, ¿vale? Oye, de verdad, esto es la primera vez que me pasa con este ordenador. No, no lo coge, ¿eh? A ver, si hay suerte. Sí. No. Se ha vuelto a ir. Vamos a ver, si no voy a volver a cambiar de cable. ¿Vale? No lo voy a tocar mucho, ahora lo vamos a ver. Yo voy a decirle que ejecute este último paso. Además, así veis que no le afecta la resolución, porque lo que está buscando son los objetos en la jerarquía. Buscarlos por posición sería muy, muy inestable, de acuerdo a la hora de automatizar. Y vemos que ahora, al ejecutar este paso, Dios mediante con la pantalla, ya efectivamente me ha mostrado el mensaje de error. Ya ha funcionado. Entonces, oye, lo suyo es marcar este paso como que ha funcionado. Pero si recordáis, ahora no estábamos ejecutando un caso de pruebas, ¿verdad? Ahora lo que estábamos haciendo era verificar un bug. Entonces, cuando yo cierre esto, Test Manager, que es muy listo, ha sido lo suficientemente listo como para saber que ese bug pertenecía a este caso de pruebas. Y ahora es lo suficientemente listo como para decir, oye, si todos los pasos están funcionando, a lo mejor lo suyo es que cierres este caso de pruebas. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a hacer. Perdón, es, cierres este bug. Entonces, ya hemos cerrado un bug. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto también cómo ejecutamos las acciones de un modo rápido y podríamos ver incluso cómo agregamos nuevos datos. Pero como soy aún más vago, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto no estaba completamente automatizado. Lo que yo he hecho ha sido darle al play y me ha ido reproduciendo una serie de acciones. Pero aún así he tenido que ser yo visualmente y vosotros, aquí presentes, los que dijésemos, oye, realmente se ha mostrado el mensaje, ¿vale? Él no sabe si se muestra el mensaje o no. Él sabe que tiene que pulsar en el botón de billing, pero nada más. Entonces, es una ejecución manual, perdón, es una ejecución manual, pero ejecución automática, pero validación manual. Lo que vamos a hacer ahora es coded UI, que es ejecución automática y validación automática. Aquí se me han volcado los textos. Esto lo vamos a ejecutar contra una máquina virtual o local o como queramos. Y esto lo vamos a hacer mediante coded UI. ¿De acuerdo? Coded UI, que aquí ya sí que vamos a tener que tener colaboración entre el tester y el desarrollador. ¿Por qué? Porque esto lo que vamos a hacer es generar código. Pero no lo voy a picar yo el código. Ya lo he grabado. Si Test Manager sabe dónde tiene que pulsar, a lo mejor podemos hacer que Test Manager le diga a Visual Studio que me genere una DLL, que yo pueda automatizar eso. ¿De acuerdo? Si habéis estado ejecutando pruebas unitarias, sabéis que las pruebas unitarias las tenemos en una DLL y que tenemos un entorno de ejecución para esas pruebas unitarias. Para esto es igual. Entonces, lo que voy a hacer es venirme aquí y yo tengo aquí mi test project. ¿Vale? Entonces, le voy a decir, vamos a agregar un nuevo elemento, coded UI test, validación, dirección. No, los nombres no voy a ser muy original. Lo agregamos y ahora me va a decir, vale, como esto es un coded UI test, lo que tienes que hacer o grabar unas acciones o seleccionar las acciones que ya tengo grabadas. Oye, yo estoy conectado a Team Foundation Server, todo este código está en Team Foundation Server, en Team Build, tengo un test case ya automatizado en Team Foundation Server, pues vamos a usar una grabación existente. Le damos a OK. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Los casos de prueba. Y aquí tenemos el de validación de campo provincia. ¿Veis que hay algunos que tienen el símbolo de prohibido? ¿Por qué es? Porque cuando yo los ejecuté manualmente, no seleccioné el grabar los pasos. ¿Vale? Se ha quedado aquí el botón por la resolución. Entonces, ahora lo que va a hacer es coger todo eso y convertirlo a este código fuente. Además, lo está enlazando con el work item. ¿Vale? Voy a cambiarle el nombre, que si no me pasará como el otro día en Madrid, que no me acordaba cómo se llamaba hasta que Javier me lo recordó. ¿Vale? Y oye, os comentaba antes el tema de que tenemos los datos enlazados. Vamos a venirnos otra vez a nuestro caso de pruebas. Voy a abrirlo y en los datos de pruebas lo que voy a hacer es, además de mis datos, agregar los datos de mi jefe. Así le podéis mandar un correo si os ha gustado la presentación o no. Si no os ha gustado, no se lo mandéis. ¿Vale? Tampoco voy a ser muy original. Lo que estamos probando en este caso de pruebas es que la provincia se quedase vacía, que es en este campo el select state. Voy a cambiar esto para que veáis un poco que realmente lo hace. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos conjuntos de datos de pruebas, pero yo esto lo tengo en el work item. ¿Vale? Yo no he tocado para nada esa grabación de Visual Studio. Si ahora le doy aquí botón derecho, ejecutar esta prueba, si no tengo que reiniciar la aplicación del tailspin, lo que va a hacer es ejecutar una prueba como normalmente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer todos los pasos que tenía grabados, ¿vale? Pero le habíamos agregado un nuevo conjunto de datos de prueba, entonces lo que va a hacer es hacer todos estos pasos, que aquí ya va bastante rápido, ahora vais a ver que va a ejecutar todos estos pasos con este conjunto de datos, abrirá otro navegador y ejecutará todos los pasos otra vez con el segundo conjunto de datos. Así hasta que acabe con todos los conjuntos de datos, de acuerdo que tengamos. Pero aún así, todavía no sabemos si esta prueba ha funcionado o no, ¿de acuerdo? Hemos metido toda la lógica de la reproducción de las acciones, pero no la lógica de validar si esto ha funcionado o no. ¿Por qué? Porque lo que nos tenemos que asegurar es de que en el momento último de la prueba se muestra esto. ¿Cómo validamos esto con pruebas unitarias? Mediante assertions. ¿Cómo vamos a validar esto con pruebas de interfaz de usuario automatizadas? Mediante assertions. Lo único que aquí los assertions no los vamos a generar al estilo tradicional de assert, etcétera, sino que tenemos una pequeña herramientita. Me voy a poner después de la última línea, que es donde lo tengo que validar. Si tuviese que validar en puntos intermedios, puedo meter el código en puntos intermedios y le voy a decir, oye, vamos a generar nuevo código, pero usando el Coded UI Test Builder. Me va a abrir aquí esta ventanita y mirad, yo puedo coger este crosshair, seleccionar aquí. Normalmente aparece recuadrado la sección buena, lo que pasa es que tengo que actualizarle un hotfix para IE9, ¿de acuerdo? Y lo que me va a coger es todos los datos de este control. Este control es un campo span de HTML que se está mostrando con esta clase y tiene este texto. Pues oye, yo lo que me tengo que asegurar es de que el texto que se muestra es este. ¿Y por qué no? También la clase, ¿por qué? Porque es un mensaje de error. Oye, asegúrate de que se está mostrando en un estilo en negrita, en rojo, para que se vea, para que le resalte bien al usuario. Lo agrego y agrego este código. Y también puedo grabar nuevas acciones. Por ejemplo, podría ser bueno que después de ejecutar todo esto me cierre el navegador. Podría limpiar la cesta de la compra, etcétera, pero lo que voy a hacer es que me cierre el navegador. Entonces puedo decirle, empieza a grabar. ¡Ey! No. Esto es porque tengo varios abiertos por aquí. Cierro. No me lo ha generado. Perdonad. Vamos a ejecutarle para que me deje otra vez en ese estado. Y puedo grabar la acción de cerrar el navegador. ¿Para qué? Para que cuando termine de ejecutar la prueba, me cierre el navegador, que no se me queden, si ejecuto 50 pruebas, que no se me queden 50 navegadores por ahí abiertos. Vamos a dejarle que todo lo termine de ejecutar. ¿Dudas por ahora? Sí. Sí. Hay tecnologías que no están soportadas, pero WPF está soportada. Lo podríamos hacer también para Windows Forms, lo podríamos hacer también para Silverlight 4. ¿Vale? Vamos a ver si ahora sí me deja. Volvemos a hacer el mismo paso. Vamos a grabar. No. Algo se me ha quedado por ahí. Bueno, no voy a grabar. Sí, no, pero no es los navegadores. Es probablemente que algo estaba por ahí grabando de cuando he ejecutado otro caso de pruebas. En las demos, como no estoy atento a lo que estoy haciendo, me puede pasar. Esto es para sentarse y hacerlo con calma, ¿vale? Entonces, no voy a grabar el cerrado, me da igual. Yo ya tengo esto, pero aún así, lo suyo no es que tengamos que venir a Visual Studio y ejecutar esto de este modo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Asociar esta automatización a mi caso de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, desde Visual Studio, abrir mi test case y asociar la automatización de esto, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es asociarlo con este nombre de DLL y este nombre de método. Entonces, ¿dónde tiene que ir todo esto? A Team Build también, ¿de acuerdo? Igual que cuando seleccionamos una Team Build para coger los resultados de una aplicación, en las DLLs de casos de prueba automatizados, que ahora vamos a ver aquí, ¿vale? Los tiene que coger también del resultado de Team Build. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora, cuando termine esa Team Build, podría venirme aquí, como he hecho antes, decirle, vamos a seleccionar un nuevo resultado de Team Build y lánzame esta prueba. Esta prueba ahora ya no la va a lanzar en local, porque lo que va a conectar es con una máquina virtual que yo tengo, un test agent, y le va a decir, oye, ejecuta esto. El tester podría cerrar el test manager y dentro de un rato comprobar si ha funcionado o no, porque además ya tenemos los assertions, ya podemos saber automáticamente si la prueba ha funcionado o no. Pero aún así, soy demasiado vago, ¿vale? Venir al test manager y ejecutar un caso de prueba, oye, imagínate que tengo dos casos de prueba. ¿Tengo que venir y ejecutarlo dos veces? No. Podemos integrarlo en una cosa que se llama Lab Manager, ¿vale? Y ya estoy casi acabando. Que esto nos va a ayudar a algo que también vais a ver esta tarde. No va a ayudar a la pantalla, ¿vale? Va a ayudar a la entrega continua. Lo que vamos a hacer es automatizar todo el ciclo de compilar, desplegar y probar, ¿vale? Yo el ciclo de compilar y desplegar, ya habíais visto que lo tenía automatizado, ya me desplegaba la nueva versión de la aplicación. Ahora lo que voy a hacer es probar en un entorno virtual, ¿de acuerdo? Voy a coger y voy a seleccionar una plantilla de TeamBuild para otro tipo de compilación. Primero vamos a ver que esto haya terminado, la compilación, y que haya funcionado. Está la máquina ahí temblando ya de rendimiento. Venga, abre. Vale, está todavía terminando la otra compilación, pero me da igual, así mientras tanto os voy enseñando esto. Lo que vamos a hacer es, tenemos este otro tipo de build, ¿de acuerdo? Este otro tipo de build es un poquitín distinta. Igual que veíais antes la del Bruno, que tenía personalizada, que tenía un montón de pasos distintos, esta es una build de Lab Management. Entonces vamos a editarla, nos vamos a venir al proceso, que le está costando, ¿vale? Tenemos esta plantilla de proceso y solo tenemos aquí esta opción que nos va a abrir un wizard de configuración. Entonces, yo lo que le voy a decir es, oye, me vas a coger este entorno. Este entorno es un entorno de Lab Management que tenemos aquí también, que es una máquina virtual. ¿De acuerdo? Una máquina virtual tiene que tener una serie de características, la tenemos en System Center Virtual Machine Manager, es una máquina virtual de Hyper-V, ¿vale? Para hacer todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros antes de probar normalmente? Pues oye, imagínate, estamos probando la actualización de la versión 1.1 a la 1.2, pues tenemos que tener un estado limpio, por así decirlo, el estado inicial queremos probar. ¿Cómo tengo yo hecho esto? Con snapshots. ¿De acuerdo? Snapshots de máquinas virtuales. Lo que le voy a decir a esta TeamBuild es, me vas a coger esta máquina virtual y me la vas a volver a poner en este snapshot. Yo aquí podría tener todos los snapshots que quisiese. Es un snapshot que he cogido yo de esta máquina virtual, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Siguiente paso, compilar la aplicación que vamos a desplegar. Yo puedo seleccionar una de las team builds que tengo que compilan la aplicación, encolar una nueva build o seleccionar los resultados de la última team build. Puedo incluso decirle que coja la build de un path UNC específico. ¿Cuál es el siguiente paso? El deploy. Yo he preparado mis scripts de deploy que usaba también antes para desplegar con team build, pero ahora los voy a usar con Lab Management. Como aquí ya podemos tener entornos más complejos porque yo tengo un entorno de una sola máquina virtual, pero puedo tener entornos de 10 máquinas virtuales. Si mi servidor de Hyper-V o mis servidores de Hyper-V lo soportan y la tarjeta de crédito que tenemos para comprar esos servidores lo soporta, podemos hacerlo, ¿vale? Entonces yo podría decirle que este script lo va a ejecutar en esta máquina virtual, este script lo va a ejecutar en esta otra máquina virtual y este otro script lo va a ejecutar en esta otra máquina virtual. Y lo siguiente que es decirle un test plan, ¿vale? Y seleccionar las pruebas. Como voy a probar la de procesamiento de direcciones, que es la que ya tengo aquí automatizada, ¿vale? Porque esto ya solo funciona con pruebas automatizadas, no las pruebas manuales no podría ejecutarlas. Es decir, pues mira, me vas a ejecutar todas las pruebas que tengo aquí. Oye, podría seleccionar todo. La que me interesa por ahora es solo esta. Y me vas a seleccionar, vas a probar estas configuraciones, la que yo tenga en la máquina virtual, ¿vale? Esto tampoco tiene magia, esto es simplemente decir, oye, esta TeamBuild lo que hace es probar estas configuraciones, que son un conjunto de valores que yo le he dicho, y vas a coger esta información de diagnóstico para que cuando ejecute estas pruebas automatizadas, si después queremos venir y crear un bug contra esta prueba que haya fallado, podamos seguir teniendo IntelliTrace, podamos seguir teniendo grabación de vídeo, podamos seguir teniendo todo. Lógicamente una captura de pantalla que yo he hecho antes manualmente no es tan listo todavía como para hacer la captura de pantalla manual, pero IntelliTrace, vídeo, que son cosas importantes, lo podríamos tener también. Yo ya tengo hecho esto, 2 minutos, me dicen que me van a pegar, lo sé, y lo que hago ya es encolar esta build, ¿de acuerdo? Aquí me pasa lo de siempre, que es la resolución de pantalla. Entonces, veíamos antes que las otras builds empezaban con una serie de pasos. Esta, el primer paso que tiene es restaurar el snapshot. Si yo me vengo aquí, vais a ver que esta máquina virtual que estaba encendida ahora mismo está restaurando un snapshot. Yo, lógicamente, esto no es una build de integración continua, ¿vale? No hagáis esto una build de integración continua. Esta build va a tardar fácilmente 10 minutos o 5 minutos como mínimo, y es una sola prueba y una sola máquina virtual. Si tenemos un conjunto de pruebas grande, puede llevar bastante tiempo. Entonces, puede ser la compilación en horario que, a lo mejor, si tenemos un equipo distribuido como el de Bruno, no coincida con ninguna de las horas que tenemos gente, o que pueda hacerse en un entorno donde no vayamos a molestar a nadie que esté trabajando, ¿vale? Entonces, hay que escoger bien cuando vamos a ejecutar esto, porque es una build pesada. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? Va a esperar a que una capacidad que se llama la de workflow, que está aquí arriba, que puede tardar un poquitín, esté disponible. Una vez que eso esté disponible, lo que va a hacer es ejecutar todos esos scripts de despliegue que teníamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Va a coger, va a venirse al test plan, va a decir, vale, todas las pruebas que tengo automatizadas, pues las vas a ejecutar. Las vas a ejecutar en esta máquina virtual. Entonces, si nos quedásemos, como nos quiero quitar mucho tiempo de la comida, lo vamos a cortar ya y así no me pegan mucho, empezaría a ejecutar lo mismo que hemos visto antes que ejecutaba automáticamente en mi máquina, lo va a empezar a ejecutar en esta máquina virtual, ¿de acuerdo? Y va a ejecutarlo, va a comprobar los assets, y después lo que vamos a poder ver es, si nos venimos al resultado de la team build, vamos a poder ver un resultado de una team build que ha ejecutado un conjunto de pruebas. Nos va a decir qué pruebas han funcionado, qué pruebas no han funcionado, y si tenemos pruebas que no han funcionado, podemos venirnos aquí, podemos ver los resultados, porque ahora ya no estamos con el test runner, ahora no podemos crear el baja al vuelo, pero yo lo que sí que puedo ver es coger un resultado de aquí, decirle crear el bug, y tengo toda la información de diagnóstico que teníamos de esa ejecución, ¿de acuerdo? E incluso personalizando la plantilla del app management, podríamos automatizar el crear un bug. Pero además tenemos una información nueva de diagnóstico, y es que yo, cuando termino de desplegar la aplicación, puedo decirle al app management que coja un snapshot de la máquina virtual. ¿Qué es lo que puedo enlazar aquí? Información al desarrollador en forma de enlace, decirle, oye, vete a esta máquina virtual en la que he ejecutado esta prueba, que aquí tienes el vídeo, en la que tienes este IntelliTrace, y está en el estado exacto que tenía la máquina antes de ejecutar la prueba. Entonces, puedes ir y puedes verlo por tus propios ojos, puedes reproducirlo y puedes hacer pruebas contra esa máquina virtual. ¿Vale? Vamos a ver si esto, no, el workflow va a tardar un poquitín. Entonces lo voy a dejar ahí, luego si queréis alguno os lo puedo enseñar más en detalle. Pero lo que quería de conclusiones, y ya sí que con esto acabo, es lo primero, tenemos que facilitar el ciclo de pruebas, ¿de acuerdo? Desde el principio, desde las pruebas manuales, ir automatizando poco a poco. Esto tampoco es gratis, ¿vale? Bugs accionables, ¿vale? Bugs que pueda trabajar el desarrollador, que no se convierta en un post-it de esto falla, ¿vale? Porque entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? No puedo reproducirlo, en mi máquina funciona. Añadir agilidad mediante automatización, hacer que las cosas empiecen a funcionar por sí solas, ¿de acuerdo? No tener que repetir cosas. Añadir agilidad a la comunicación, como hemos visto reparando el bug, etcétera. Y ayudar sobre todo a la entrega continua, ¿vale? Que podamos asegurarnos que sprint tras sprint vayamos haciéndolo, pero sobre todo, esto, prohibido, ¿vale? Ya no se puede decir más en mi máquina funciona, porque tu máquina puede funcionar, pero te voy a dar la suficiente información como para que puedas reproducirlo. Y nada más, daros las gracias, os dejaba ahí mi correo, se ha vuelto a ir la pantalla. Luego ejecutamos un conjunto de pruebas sobre la pantalla, ¿vale? Y nada más.